tercer episodio de la serie Viaja y Toma Vino Mexicano con Daniel Sada y el Güero Cham de Viajes Enogastronómicos. En este episodio platicamos con David Castro Jusong, chef ejecutivo de Fauna Restaurante y Bruma Wine Garden en el Valle de Guadalupe y de La Mari Restaurante en la Ciudad de México. Platicamos de lo que es la cocina de baja y qué tienes que hacer cuando vayas a visitar las zonas vinícolas y la ciudad de Ensenada para que por la pura comida se vuelva uno de tus viajes anuales. Si tienes preguntas y quieres viajar, mándanos correo a viaja@tomavinomexicano.mx. Ven, es hora de viajar.
Bueno, ¿cómo estás? David, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Dani, muchas gracias por la invitación. Qué gusto, David.
Hoy, además del Güero, me acompaña David Castro Jusong, uno de los chefs más prominentes actualmente de Baja California y con quien vamos a platicar precisamente de la gastronomía de tan precioso lugar que yo desde que tengo el gusto de conocerla y de estar yendo seguido a Ensenada y todo, creo que es, si no es él, es uno de los mejores lugares para comer en este país definitivamente. Y pues la idea es que vamos a platicar en estos minutos un poco acerca de lo que es, de dónde viene la gastronomía de Baja, por qué es tan buena, y hacia dónde, como visitante, qué es lo que te esperas. Pero pues voy a dejar que los residentes de Baja, el Güero y David, se den en este tema porque son los...
Ya no sí, ves más pues güero cada vez. Ya en botas y camisa de menonita.
Le estamos tramitando su visa, pero... todavía no se la gana.
Pues muy bien, pues ustedes empiecen con qué es lo de dónde viene Baja California en comida.
Sí, va. Pues mira, yo creo que para entender lo que está pasando en temas de gastronomía en Baja, en Valle de Guadalupe, en Ensenada, yo creo que lo más importante es entender los ingredientes, ¿no? Y lo que se encuentra en la calle, lo que se comía a diario en casa, ¿no? Porque no es una gastronomía milenaria, es una gastronomía que se ha ido formando en los últimos años y yo creo que sí empieza desde casa, desde lo que, o sea, lo que tienes en la calle, lo que puedes comer el día a día, ¿no? Lo que puedes desayunar, a dónde puedes ir a echar un lonchecito. Yo creo que esa es la gran diferencia y por qué la gastronomía de Ensenada es lo que es al día de hoy, ¿no? Que no existía eso hace
30 años. Sí, partamos que es una ciudad relativamente nueva. O sea, poca gente tiene abuelos que nacieron en Ensenada, ¿no? De los que viven aquí. Entonces, es un cruce de cultura, de información, de gente, de migración de diferentes partes del país y extranjeros, que con sus recetas y tradiciones y tal, y con el producto local, han hecho cosas diferente a lo que sucede en diferentes partes del país, ¿no? Aquí no hay una cocinera tradicional que haga mole y no hay bocoles y no hay sacahuil y no hay pipián verde, ¿no?
Exacto. Pero lo que sí hay son ingredientes, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos diferencia de otras partes del país, que tal vez no tenemos una gastronomía de miles de años, no tenemos una gastronomía de cientos de años, pero sí tenemos los ingredientes, y también ciertas limitantes, que creo que la combinación entre tener muy, muy buenos ingredientes y no tener, o sea, limitante de no tener una tradición, va despertando cierta creatividad, sobre todo en nuevas generaciones, ¿no? Que yo creo que es lo que estamos viviendo al día de hoy en la gastronomía local, es a raíz de eso, ¿no? O es la mezcla de ambas partes, ¿no? De que nadie te dijo a fuerzas tienes que hacer este plato así, sino que te llega el ingrediente y dices, ay, que bueno, pues me la tengo que rascar para ver cómo lo hago.
Y de ingrediente tienes de mar, de tierra, de aire, de lo que quieras, ¿no? O sea, nadie corre vuela a la cazuela.
No, o sea, literal, yo así enfrente de mi casa me acuerdo de chico ir a sacar pulpo, langosta, erizo.
Qué locura.
Ya langosta no estaba así en las piedras, ya te tenías que meter a bucear, pero así de pulpo, en la orilla de mi casa, mejillones.
Que justo estábamos hablando que no hay pulpo.
Ah, bueno, sí.
O sea, justo en este preciso momento sí. No hay pulpo en el país.
Y son 30 años, ¿no? O sea, son 25 años. No hace tanto y sí ves, pues, cómo vamos, tristemente, como humanos, destruyendo todo lo que vamos encontrando, ¿no? ¿Sí? Poniéndose pesimista y
se sí, que no hay una conciencia y tal,
pero... todo ese pedo, ¿no? Pero el lado positivo es que sí.
Disfrutemos mientras haya. Exacto.
No, pero yo creo que sí hay baja para rato, hay ingrediente para rato y creo que cada vez está generando más cultura
y conciencia.
Y conciencia en el consumidor y en los chefs. Y, sí, yo creo que sí hay futuro, ¿no? Yo no soy tan pesimista como
el documental. Y creo que hay pocos lugares en el mundo que tienen el privilegio o la dicha de tener todos estos ingredientes en el mismo lugar, ¿no? O sea, tienes atún, jurel, ostiones, pulpo, sí, langosta, bueno, es que vegetales.
Dos partes, ¿no? Tienes el Pacífico, que es un mar muy, muy, muy frío. Entonces tienes todo este, el atún, ¿no? Tú puedes más fuerte los ostiones. Y luego tienes el otro lado, que es mucho más cálido, tienes almejas. Entonces, sí, cierto, son de los pocos lugares del mundo que en la cercanía tienes
y luego tienes un valle con un microclima diferente para vegetales, exacto, y codornices y
las montañas, ¿no?
Claro.
El borrego, incluso hasta el ganado, que el ganado es un tema más complicado. Los inviernos son buenos para el ganado, los veranos no somos conocidos por tener necesariamente la mejor carne del país, pero creo que es
nosotros decente. ¿O el lugar? Sí, porque creo que diferentes destinos productores de vino vitivinícolas.
Ya te está mandando
existe,
mensaje, Dani, que
existe, que le corté. No, bueno, pero en Napa comes increíble.
Sí.
El tema es que muy pocas cosas son de ahí. Y para comer caviar y trufa, pues lo vuelas a donde sea.
Sí.
¿No? Aquí todo lo que se consume, o mucho de lo que se consume, es local.
Sí, totalmente. Yo creo que justo por donde estamos ubicados, que tenemos la cercanía con el mar de Cortés y el mar Pacífico, y encima la Sierra de Juárez, con las montañas, los borregos, los negros, los quesos, o sea, sí tenemos una gran ventaja y eso nos facilita como chefs, como restauranteros, nuestro trabajo nos hace mucho más fácil, ¿no?
Lo que tienes que hacer es no regalar en la casa de la cara.
No lo quemes.
Dicho de otra manera, la traen medio robada contra otros lugares.
Pues sí, no. Sí, la verdad es que sí. O sea, sí está mucho más fácil operativamente con lo que tienes aquí disponible. Está
y la temporalidad.
Hay ciertas cosas que no. O sea, justo si quieres lo que dice el güero, trufa, caviar y cosas que sean de fuera, es un pedo, pero tienes la ventaja que todo lo demás lo tienes al alcance, entonces haces un menú y en base a lo que tienes disponible, ¿no? Creo que es lo que vale la pena del Valle de Guadalupe y creo que es una línea que tal vez todos cocinamos de una manera diferente, ¿no? Javier, Bruce, Alfredo, por mencionar algunos, creo que todos tenemos una manera muy, muy diferente de cocinar, pero algo que tal vez tenemos en común es que estamos muy orgullosos del producto que tenemos y vamos sobre esa misma línea, ¿no? Aunque tengamos background súper súper diferentes, estilos de cocina súper diferentes, pero hasta se siente como una misma línea sin ponernos de acuerdo, ¿eh? Aunque parece que sí.
Yo creo que la línea es precisamente este respeto y entendimiento de que tiene súper buen producto y trabajar sobre de no lo eches a perder.
Sí.
Dentro de toda tu creatividad, no, nada más no lo eches a perder.
Y cada quien con sus técnicas y con su background, su bagaje, hace las cosas a su manera con el producto que tienes, ¿no? Exacto. Músicos que ahora cocinan. Sí. Saludos, Alfredo. No.
Oigan, pero también tema de tener tan buen producto, creo que también se traduce en que en Baja California se desayuna, se come, se cena, se merienda, hay comida para todo el día.
Pues es la mejor comida corrida, cabrón, desde que te levantas hasta que te duermes.
Sí, pero no tenemos mucho más que hacer, o sea, no hay grandes museos, güey, ¿no? No hay así como, o sea, tú te imaginas, ya si no tomábamos y comiéramos bien, ya, o sea, estaríamos muy jodidos.
Una maca.
Sí, sí. Entonces eso yo creo que ha sido la gran ventaja, ¿no? Y al mismo tiempo no hay mucho más que hacer, entonces tienes las horas para ponerte a hacer cosas buenas.
¿Cuál dirías tú que para, o dirían ustedes más bien, perdón, que sería una buena manera de conocer lo que es Baja California si vas allá? ¿Debería uno Digo, yo tengo mis favoritos o mis costumbres cada vez que voy, ¿verdad? Pero sin afán de llamar algo como lo verdaderamente auténtico, simplemente algo donde te da una experiencia de lo que es Ensenada y Valle de Guadalupe y Baja California a nivel gastronomía.
Yo creo que todo es auténtico, ¿eh? Todo es auténtico porque otra vez es tan joven que no puedes decir que algo no es auténtico, ¿no? Por más que alguien no sea necesariamente nacido aquí, yo creo que eso no lo hace más auténtico o menos auténtico que el haber nacido acá o hacerlo de cierta manera, ¿no? Porque es algo muy, muy, muy joven.
Es un camino que se está abriendo.
Exacto, es algo que se está haciendo. Entonces, yo más bien lo que diría es y creo que el Güero lo dice mucho, hay que venir
muchas veces, pocos días.
Muchas veces, pocos días, ¿no? Y en esos pocos días, no tratar de saturar. Hay 10 vinícolas que cuando llegas al restaurante ya estás súper borracho, que no te acuerdas ni qué comiste, y te pones más borracho y así le das día tras día, ¿no? Entonces yo creo que más bien venir en un plan que sabes que vas a venir a comer, a tomar, y que no te vas a acabar el Valle Baja en 3 días, ¿no? O sea, que
ni no hacer las 3 comidas al día.
Exacto. Bueno, si vas a ir a Doña Estela a comerte los pancakes de elote, no me los traigas a Fauna a que se echen los 6 tiempos porque no van a llegar ni al primer tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que no hay prisas, más bien venir a vivir la experiencia y en esa experiencia hay diferentes versiones, ¿no? O sea, habrá alguien que le interese ir a pescar un día y que tal vez no esté en el itinerario de todos los tours en el valle, ¿no? Pero yo creo que es una experiencia increíble.
O una clase de cocina, o al kayak, o los borregos, sí, los quesos. Que
cada vez más el venir al valle, venir a Ensenada, se va a volver un viaje de una vez al año, para un cumpleaños, para algo, o sea, no, digo, con toda la accesibilidad que hay ahorita, cada vez hay más hoteles, más transporte, o sea, ya no es algo tan difícil como era hace unos años, con operadores como el Güero que lo facilitan, cada vez más. Yo creo que el valle se va a terminar volviendo un lugar de, es cumpleaños de mi papá, vámonos a celebrar el valle, y creo que cada vez está pasando más, ¿no?
Y o sea, es una zona que te jala, es una zona que la gente que viene a Ensenada y disfruta y está aquí,
pero yo sí siento que el turismo
quiere regresar.
O sea, antes era un turismo que venía y quería acabarse el valle en 3 días y ponerse hasta la madre. Yo cada vez lo veo menos, ¿sí? Yo cada vez veo más un turismo más consciente, que viene a comer, viene a probar una vinícola o dos, echarse una cenita y al otro día quieren estar frescos, salir a caminar, o sea, cada vez más un turismo más interesante, que tal vez no sea el común denominador para todos los lugares del valle, pero cuando menos en nuestro caso en Bruma y en la vinícola, creo que cada vez tenemos la suerte que ese ha sido el turismo que se ha estado acercando a nuestros proyectos, que creo que es como debe de ser el turismo del valle, ¿no? Un turismo que venga 3-4 veces al año a disfrutar, a comer, a probar buen vino y a vivir una experiencia diferente de México.
Yo creo que es una evolución, ¿no? De ir varias veces y vas entendiendo poco a poco de qué se trata. Yo me acuerdo las primeras veces que iba y que iba más a plan, por decir, turístico, y sí, como que llegas con ánimos de comerte todo y de ir a 3 lugares de comida diferentes al día y 3-4 vinícolas, y luego eventualmente te das cuenta que no hay por qué tener esa prisa. Y que parte de ir a un lugar como el Valle de Guadalupe es ir a tomarse las cosas con calma, vaya, por decirlo de otra manera.
Sí, yo creo que es eso, y es de los lugares. Yo no soy hoteles caros, no soy como el Güero que sí le invierte a los hoteles caros, pero yo creo que en el Valle, ¿no? Y no por estar en Bruma, pero yo creo que el Valle sí es de los lugares que vale la pena quedarte en un lugar a gusto, ¿no? Tirar hueva, meterte al jacuzzi, al albergue, o sea, en un plan mucho más relajado, porque no tienes, o sea, ¿cuál es la prisa de salir a una vinícola a las 10:30 de la mañana a degustar, ¿no? Espérate, ¿no? O sea, yo me quedo en la alberca hasta la 1. Digo, tal vez es diferente porque yo vivo aquí, ¿no? Pero yo me quedaría en la alberca.
No, pero es un gran plan, para tercer, cuarto viaje.
Así, tirando hueva a gusto y a las 2 de la tarde voy, pruebo una vinícola, ¿no? Y a las 4 de la tarde me siento a comer y así, y se acabó mi día, ¿no? Y está toda madre.
Está toda madre.
No sé.
Y más días de estos.
Y más días de estos, sí. Y al revés, te relajas, ¿no? Yo creo que es un lugar que debes de venir sin prisa y sin el objetivo de acabártelo. No nos vamos a ir a ningún lado, aquí vamos a estar.
Aquí va a estar. Ensenada está todo el año, no sí, aparece sí. Nada más. Exacto. En el mapa en agosto, insisto.
Aparte de que tanto la comida como la bebida son de esas cosas que se disfrutan más en calma, que no hay por qué andar 100%. Corriendo de un lado a otro. Yo creo que te acaba incomodando, sobre oye, todo.
Empezar a hacer degustaciones a las 10 de la mañana, para las 3 de la tarde estás hasta el huevo, quieras o no, por más que seas un warrior, ¿no? O sea, truenas.
Claro. Entonces,
yo creo que es eso, es darle sin prisa, venir varias veces.
Además del famosísimo desayuno en Doña Estela, del cual ya hemos platicado en algunas ocasiones el güero y yo, y que es una especie de desayuno-almuerzo, digo, dependiendo a qué horas llegues y cuánta fila quieras hacer. Puede ser o desayuno o almuerzo.
Tiene fast-fast como en Disney.
Viajes el güero, fast-fast sí, en Doña Estela.
Yo, atreviéndome a equivocarme, pero yo diría que el desayuno en Doña Estela, pues es andullo, para clasificarlo de alguna manera, es un desayuno muy mexicano. Muy por norteño, decirlo así.
¿No? Es un desayuno súper norteño.
Sí, de casero, por decirlo así, muy muy normal del norte. Sí. Sin embargo, no es lo único que se...
No, para desayunar y no cosa, y no comer hasta entre día, seis sí. horas, ocho horas, o para irte a cargar cajas sí. O sea, levantar lo que sea, pero necesitas hacer el trabajo físico 10 horas después del borrego tú solo, que está increíble.
Claro. Que está increíble, exacto. Y los huevos y los... pancakes de elote y tienen un café de olla divino que a mí me encanta pedir, pero sí requiere de actividad tuya después de que salgas de ahí, ¿verdad? O si tienes toda la intención de ir a tirarte una hamaca también, puede funcionar. Sin embargo, no es lo único, o sea, vaya, lo que quería preguntarles es, no es lo único que se desayuna en Ensenada, también tiene su
pues justo estamos a punto de desayunar en uno de mis lugares favoritos, que es la última apertura de Bruma, el Wine Garden.
No has venido, ¿no, Dani?
Yo no he estado en el... He estado en Bruma, he estado en tu restaurante, más no he estado, claro, en el Wine Garden.
Pero en el Wine Garden no.
Y eso explica los platos que escuchan ahorita tronar en el episodio. precisamente eso que escuchan es que están este par, están ahí hablando en medio de un restaurante y no quiero ni preguntar qué van a desayunar porque me va a dar en envidia.
La historia del Wine Garden es como tuvieron que limitar la capacidad en fauna, mandaron todas las mesas a una bodega y luego David cocinó en esa bodega y el Wine Garden se abrió.
O sea, sí, prácticamente fue en COVID. Bueno, obviamente estamos con restricciones. Nosotros mantuvimos a todo nuestro staff y pues a la hora de regresar pues estaba difícil operar el 25% con el 100% de staff en el restaurante. Entonces, justo este espacio lo habíamos diseñado para eventos. La primera boda fue el fin de semana antes de que se cerrara todo, la boda de Paulito, uno de mis mejores amigos y abogado. Con esa fue el primer día y el último día que se usó este espacio para eventos, ¿no? De ahí, bueno, ya estaba prácticamente listo, nomás tuvimos que hacer un par de ecuaciones y pedirle prestado un horno a nuestro vendedor de equipos, que nos habíamos quedado sin lana en la pandemia, y ya pues, nos lo mandó, y de ahí nace el Wine Garden, que era un proyecto como de pop-up, y ya es un restaurante súper establecido, bronchero, relajado, la neta se come súper bien, no creo que sea mi comida, pero creo que es un lugar que se come muy bien, y como este hay otros, pero lo que decías, no, Doña Estela no es el único lugar para enseñar, yo creo que si vienes al Valle de Guadalupe, una parada obligada, aunque sea un día, es Ensenada, ¿no? O sea, a fuerza tienes que...
A carretonear.
Que ir a las carretas a Ensenada.
O a Casa Marcelo, que está increíble también.
Con Marcelo, a las carretas, ya sea con el Güero, o el Guerrerense, o con el Gordito, o realmente cualquiera de las carretas se come súper bien.
Tiene como platillos, ¿no? O sea, puedes echarte hasta la rutita de la tostada güerita en el güero. Sí. Un cóctel en el gordito y terminas. ¿Así?
De camarón es una taza, sí. Es una grosería. O sea, pero te echas una y ya, igual.
A ver, güero. Repite con poquito de detalle lo que dijiste. Tú, lo que ya, asumo Dani, es el tour que te avientas tú.
No lo va a querer repetir, güey. Vas a dejar mi chamba.
Pónganle pausa y sí, despacito le van poniendo play. No, a ver. Una tostada güerita o la de camarón en el güero. Un cóctel en el gordito de camarón y pulpo sin salsa dulce.
Y con tiempo.
Y con tiempo, y con sí, 40 sí. Minutos con 40 minutos. Y terminas en la guerrerense, o con un taco de pulpo sentado, o con unas almejas en la carreta.
Sí.
Y si ya eres un atascado, te vas al Coyote por una almeja gratinada, cabrón. Pasas por una chela de camino, y ahora sí, tripulación cabina, abróchense los cinturones.
Sí, bueno, eso, y yo creo que para mí Muelle 3 sería una como para conocer... Claro. La vida, o sea, el Muelle 3, todos los locales vamos a comer una vez a la semana, sí o sí, ¿no? Yo creo que esa es una parada también que vale la pena. Y
los tiraditos, los arroz están increíbles.
Si se están quedando en el Lucerna o en algún hotel en Ensenada, yo creo que una parada en la Vez del Mar con un trago, uno o dos tragos, yo creo que es parada obligatoria. El Puzón, porque esos dos serían...
Una tarde en el Bowl también es buenísima.
Una tarde en el Bowl, sí. Para echar desmadre está rico. No, es que sí, yo creo que un día, o sea, los dos días que vienes, o tres días que vienes al Valle, yo uno sí se lo dedicaría a Ensenada. Y tío, puedes ir a pescar, puedes ir a las carretas, puedes hacer
tienes. A la Wetland, Aguamala.
Sí, cervezas. Yo creo que también cada vez Ensenada va a empezar a ofrecer más opciones, ¿no? Alfredo Villanueva con el Chiquilín están abriendo una cantina de vinos. En el centro de Ensenada, entonces yo creo que cada vez vamos a tener más opciones para hacer en Ensenada, que eso está también poca madre.
Y luego está la otra parte, que es la en el Valle de Guadalupe, que yo creo que parte de lo que hizo famosa la comida del Valle de Guadalupe fueron los restaurantes que se empezaron a, pues no sé decirlo, a sofisticar en la comida y empezaron a hacer menús de degustación o cosas un poco preparadas con mayor técnica. Lugares desde Laja, Malva, Corazón favor, de Tierra, que ya ahorita no.
¿Cuánto te pagó, güey? No, lo queremos.
Y justo acaba de abrir, o abren estos días, Valle en Oceanside, en California. Quien ande para allá vale sí, mucho la pena.
Está poca madre también ver que el Valle ya no es nada más. Aquí no, pues está, bueno, que digo, ya ahí salió hace mucho tiempo la comida del Valle a la Ciudad de México, pero está padre ver el interés ahora en Estados Unidos de tener esta cocina allá, ¿no?
Y para los que nos escuchan en el DF, por favor, sáquense un poquito del smog, del tráfico y vayan a la mar y a comer increíble.
Oye, ¿y ahorita qué están...? Después de que estamos saliendo de este tema de pandemia, ¿qué es en este tema de los restaurantes que están haciendo la comida de baja, de alto nivel, por decirlo así, donde está uno de ellos, Fauna, que para mí fue las tres veces que me ha tocado estar ahí, ha sido increíble la experiencia. Y es uno de los que insistentemente a quienes van, desde que lo conozco, les digo, es uno de los que digo que vayan. Y ahorita me gustaría que nos platicaras tantito, David, de qué se trata Fauna, que es una de las joyas ahorita del Valle de Guadalupe.
Sí, claro, con gusto. Pues mira, Fauna es justamente mexicano, es justamente el que creo que expresa lo que para mí es la comida de la Baja, ¿no? Que es este ensamble, lo que es el güero, es este ensamble de... es un ensamble de ingredientes locales, de esta accesibilidad de ingredientes de productos súper frescos, en una presentación sumamente sencilla, porque Fauna no puede ser más sencillo, porque ya sería una así, es súper, súper sencillo, es un lugar para que los comensales vayan a pasar toda madre, ¿no? No como no complicamos las cosas para nada. Y bueno, ayuda mucho la atmósfera que creo ahí, Alejandro Acosta, el arquitecto, con una arquitectura súper bonita, ¿no? Que te sientes muy cómodo estar ahí y con unas vistas del valle. Yo creo que es el mariaje este entre muy buen vino de Lugo, una comida sencilla y una arquitectura súper bonita que te hace sentir en casa.
Creo que eso es parte como lo dijiste ahorita, del maridaje que tienen, y parte del encanto de los restaurantes en el Valle de Guadalupe también es el maridaje con el lugar. Claro. Y donde el lugar que hace parte, la atmósfera, y que hace que te quieras quedar ahí, además de lo que estás comiendo, sí, y tomando.
Totalmente.
Oye, y una pregunta, en caso de ti que estás, te toca estar adentro de una vinícola como parte de un proyecto que es Bruma, y pues parte del asunto es también que el maridaje está pensado para que pues sea con ellos, ¿no?
Pues mira, la verdad es que para mí sí es bastante fácil, tengo la suerte de que Bruma sea nuestra enóloga. Los vinos que hace ya son un maridaje muy natural con mi comida. Creo que sería más complicado si fuera con otro enólogo, otro tipo de vinos. Lugo hace unos vinos muy, muy ligeros, con muy buena acidez, muy balanceados. No se recarga demasiado sobre la madera, sobre la fruta, pero hay un equilibrio, y creo que eso hace que sea un maridaje ya natural con la comida, con lo que hago, con el espacio que tenemos. Entonces, la verdad es que eso ha sido bastante fácil, y más que fácil, ha sido algo que ha facilitado mucho mi trabajo. Y creo que para Lu también, ¿no? También poner un chef que hiciera otro tipo de comida mucho más cargada, creo que también necesitarías otro tipo de vino para que pudiera acompañar, otro tipo de comida para que pudiera acompañar ese tipo de vino.
Bueno, cuando tú llevas gente de donde sea a lugares con maridaje, ¿cuál es tu recomendación?
La primera y más importante, eviten las margaritas de mango de yardas.
Las de tamarindo. Sin decir lugar.
Chingaderas con oro aventado. No, a ver, prueben lo que... O sea, de la bodega, empiecen con una cervecita, con algo local. Platicamos en otro podcast que hay varias opciones de cerveza local con mucha influencia californiana, frescas, súper ricas. Y después blanquitos, espumosos, rosados. En específico, Lulú hace tres rosados para Bruma, que a mí me gustan mucho, cada uno con un perfil diferente. El Muvedre, como para un perfil, y luego tiene un Carmener muy gastronómico, diferente, especiado, herbal. Y después déjense ir con los tintos. Yo les sugeriría que no empezaran a comer, o que no llevaran toda su comida con tintos, y que buscaran siempre un tinto súper potente. Déjense llevar y empiecen con blancos, rosados, tintos ligeros, y luego si viene algo súper grasoso, aviéntenle un cabernet, un nebbiolo mexicano o algo así.
Claro. Te echas un tinto para empezar súper corpulento y se te baja todo.
Y no vas a disfrutar los ostiones y los cruditos del principio.
Hay gente que lo disfruta, yo no sé cómo lo hace.
Digo, si te gusta, te gusta, ¿verdad? Pero cuando es un tema de maridaje, yo creo que hay que apreciar que hay un trabajo detrás de juntar una cosa con la otra. Y la recomendación en sí es, como dijiste, bueno, pues dejarse llevar, ¿verdad? Si te están recomendando, regularmente hay una lógica detrás de recomendarte una cosa con otra. Y ya llevará el tiempo para quienes gustan nada más de tintos portentosos, pues ya llegará el momento de eso en el menú, ¿verdad?
Sí, claro. Y al final, sí, como dices, te gusta, y si lo pides, te lo vamos a poner en la mesa. Nomás no te lo recomendamos, pero si es lo que quieres, con gusto, no pasa nada.
Oye, güero, ¿algo más que quieras hablar acerca de la comida de Baja?
Volver a recalcar, ¿no? Que no se quieran comer el valle en un solo viaje, no quieran comerse los restaurantes y las bodegas en un solo día. Disfruten, hay diferentes propuestas de menús, de maridajes, de lugares informales. Traten de hacer como un research y un balance de estos lugares. Un brunch en el Wine Garden vale muchísimo la pena. Y pues necesitamos gente que le guste, disfrute y se deje llevar un poquito, ¿no?
En disfrutar está también tomárselo con calma, o sea, no tengan prisa ni de comer, ni de tomar tan rápido, ni nadie tiene por qué estarlos apresurando de nada, se supone que están de vacaciones.
Ni tienen que palomear todas las bodegas y todos los restaurantes, nadie les va a pedir su pasaporte del valle, se nos juro.
Exactamente, no hay necesidad de hacer eso.
¿Qué recomendarías? Si vienen 3 días, ¿qué recomendarías? ¿4 restaurantes o 5 restaurantes?
Si son 3 noches.
Sí.
Un desayuno, dependiendo del hotel donde queden, pero disfruten el hotel, una o dos bodegas al día.
Y como dices, depende de donde se queden.
Depende de donde se queden. Disfruten. Y lleguen muy borrachos para aquí y que no se den cuenta dónde están. No, a ver, disfruten el hotel, una o dos bodegas al día, un early dinner para estar toda la tarde con calma. Y a lo mejor de esas 3 noches haría un restaurante de menú, un restaurante formal y un día el mirador de 4 cuartos o un día unos tragos en Ensenada o algo más fuera del mood del vino, ¿no?
De acuerdo.
Y ya nada más para los que tienen hambre por ahí de la medianoche.
Hay unos tacos buenísimos de pasada de Ensenada, el Valle del Valle Ensenada, el trailero, si se están quedando en Ensenada, el Zarpazo.
El Paisa, güey, yo soy fan del Paisa. Tú no eres un...
No es lo suficiente, creo.
También el Paisa me gusta.
En la noche, Benoit, hay buenos cócteles y botana.
Y nada más.
Y si no, espérense 2 horas. O sea, si son las 3, espérense un par de horas más y al Mercado del Mar o a la OPA.
Sí, al Sausal.
Al Sausal.
¿Sabes qué también hay que no sé... Las empanaditas, ¿no? ¿Nunca te has hecho las empanadas de Don Beto, güey?
No.
No, son las empanadas de papa con chorizo y la empanada, o sea, a diferencia de otras partes, aquí es con tortilla de harina frita.
Ok.
Y una mayonesa de chipotle con unos encurtidos de jalapeño, cebolla.
Eso es lo que vamos a cenar hoy.
Eso es lo que... Normalmente es desayuno.
Desayuno. O sea, okay.
Como a las 10 de la mañana se ponen atrás de Santo Tomás.
Ok.
O por el junípero, el colegio junípero. Cabrón, esas empanadas, güey.
Bueno. Bueno, y si no, también la birria de Guadalajara.
Ah, también un quesataco de birria de cabeza.
Un quesataco de birria de cabeza, un tequilita y una cerveza bien fría.
Nunca es uno, nunca es un tequilita.
Y después del segundo, o llega Alfredo, o Luis Pesilla, o David o yo.
Pues todo es diversión allá, afortunadamente, cuando vas a esto.
Lo dices con mucha seriedad.
Te esperamos
acá pronto.
Tengo muchas ganas de ir, pero ya pronto, ya en las siguientes semanas ya los voy a ver por allá, y a ver qué nos armamos. Y pues por lo pronto nos vemos en el siguiente episodio. Acá, David, muchas gracias. Güero.
Daniel, muchas gracias.
Cualquier cosa, ya saben, nos mandan un correo a viaja@tomavinomexicano.mx, y con gusto ahí.
Aléjense de las margaritas de mango. Y disfruten su vino. Gracias.